¿Qué son las 11, las 10 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La presidenta de la Asociación Mayoritaria de Fiscales pide en COPE que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, renuncie a su cargo. Antonio Herraiz.
Cristina Dexeus ha recordado en el fin de semana con Cristina que la función del fiscal general es aplicar la legalidad en defensa de los derechos de los ciudadanos y velar por la imparcialidad de los tribunales. Tras su paso por el Supremo, en una imagen inédita, la presidenta de la Asociación de Fiscales considera incompatible la actitud de García Ortiz al poner en duda las actuaciones y negarse a responder al magistrado instructor con su labor como fiscal general.
Enfrentándose o no reconociendo al magistrado del Tribunal Supremo al que no ha querido contestar, no ha querido contestar a las partes acusadoras, ha puesto en tela de juicio la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por el juez instructor. Es totalmente incompatible defender la imparcialidad de los tribunales y achacar al mismo tiempo al tribunal un comportamiento alejado de la normativa o de la legalidad.
En Israel vuelve a ser una mañana de reencuentros. Los tres rehenes liberados esta mañana por Hamás están ya junto a su familia. Uno de ellos es Yarden Vivas, que se ha reunido con su padre y con su hermana. La alegría es más que amarga porque con él no están ni la esposa de Yarden, Shiri, ni tampoco sus dos hijos, que ahora mismo tendrían 2 y 5 años. Este era el momento en el que este rehén liberado se ha reunido con parte de los suyos. Los terroristas de Hamás anunciaron que la mujer de Yarden Vivas y los dos pequeños habían muerto en un ataque israelí, pero sin aportar pruebas. Será clave, por tanto, escuchar el testimonio del padre liberado este sábado tras 15 meses en manos de las milicias. A cambio de esta entrega, Israel excarcelará a 180 presos palestinos. Y la nueva política arancelaria de Donald Trump entra en vigor este sábado. Impondrá un 25% a México y Canadá y a la lista se suma China, en su caso con un 10%. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, insiste en que están preparados para cualquier escenario y que responderán.
Entonces, siempre vamos a mantener el diálogo. Es fundamental en la relación entre México y el gobierno de los Estados Unidos, y hay esta mesa de diálogo. Y tenemos plan A, plan B, plan C para lo que decida el gobierno de los Estados Unidos.
Sin muchos detalles, el presidente de Estados Unidos también ha amenazado con imponer aranceles a los productos de la Unión Europea. Y si vives en Barcelona, hoy entra en vigor la nueva normativa que afecta a los usuarios de los patinetes eléctricos. La principal novedad es que el casco es obligatorio y queda también prohibido desde hoy circular por la acera. Hablamos de la nueva normativa municipal para vehículos de movilidad personal que también afecta a bicicletas y que, Ana Huertas, conlleva sanciones de hasta 500 euros.
A partir de ahora, los patinetes solo podrán circular por carriles bici por las calles con un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora. Si lo hacen por otro tipo de calle o por la acera, la multa será de 500 euros allí en Barcelona. Si no llevan casco, la multa sería de 100. Eso sí, hay excepciones. Si el conductor es menor de 12 años acompañado por un adulto o va solo y tiene menos de 14 años, podrán circular por la acera en el caso de no disponer de carril bici. La prohibición de no circular por acera es una norma que ya está estipulada en otras grandes ciudades como Madrid o Valencia. María Lara, profesora de autoescuela, cree necesario que este tipo de normas de circulación para patinetes eléctricos sea más estricta.
Que tengan una regulación a mí me parece fantástico. Es más, yo exigiría incluso matrícula. Si se comete una infracción, pues que se puede identificar a la persona que utiliza ese vehículo.
Esta nueva ordenanza también incluye la prohibición a las bicicletas de circular por las aceras y a las motos de estacionar frente a los accesos a centros sanitarios y escolares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vuelve la pelea por la Liga, Alex Salguero.
4 puntos separan en la tabla los dos equipos de Madrid que se verán las caras el próximo sábado en el Bernabéu. Lidera el Real Madrid, que visita Cornellá a las 9 con Vinicius como gran novedad. Segundo es el Atlético, que recibe a las 6:30 al Mallorca. Última hora de los de Simeone, Antonio Ruiz.
Después de un empate y una derrota, el Atlético Madrid busca recuperar la senda de la victoria en Liga esta tarde frente al Mallorca. El Cholo Simeone no va a poder contar con Galán por lesión ni De Paul por sanción y advertencia y serio peligro para tres futbolistas de cara al derbi, porque si ven la amarilla se quedarían fuera del partido en el Bernabéu, Lenormand, Coque y Julián.
La jornada de este sábado arranca a las 2 con el Getafe-Sevilla, a las 4 y cuarto se va a jugar el Villarreal-Valladolid. El Villarreal acaba de anunciar la cesión hasta final de temporada del extremo canadiense Buchanan.
Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, querido Antonio Herraiz. Nos juntamos a las 12 al mediodía para más noticias y ahora nos vamos al tiempo, que va a hacer más fresquete.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hoy tenemos tantas cosas, tenemos que celebrar con los chinos el Año Nuevo Chino, tenemos que hablar de Trump y de si es bueno o malo con Gaona, pero vamos a preguntarle a Olcina qué tiempo va a hacer el fin de semana. Buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntanos porque va a hacer más frío, ¿no?
Sí, va a ser fin de semana y la próxima semana, ya lo adelantamos, una semana de temperaturas frías por la noche. Esta masa de aire que nos está afectando, han ido pasando borrascas, algunas de ellas bastante intensas, bueno, ha dejado un residuo de aire frío en toda la península ibérica y eso va a hacer que tanto el fin de semana, lo notaremos estas próximas madrugadas, como lo que queda de la semana que viene, sea una semana de tiempo frío, especialmente en el interior peninsular, ¿no? Uh-huh. Y hoy fin de semana, hoy sábado y mañana domingo, inestabilidad. Hoy sábado siguen quedando restos en las comunidades del Cantábrico, pero se desplaza también al Mediterráneo. En las próximas horas, regiones del Mediterráneo, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, pueden ver precipitaciones porque hay una masa de aire todavía inestable en ese sector. Y mañana domingo, bueno, pues vuelve a entrar otro frente por el Atlántico, por el noroeste, que irá barriendo entre el domingo y el lunes toda la mitad norte peninsular. Ya no es tan activo como estas últimas borrascas, pero seguirá dejando precipitaciones, ¿no? Incluso de nieve en la montaña. Y en Canarias, bueno, pues el tiempo está un poco movido. Han quedado, del paso de estas borrascas tan enérgicas, también ha quedado allí aire frío en capas altas y, bueno, pues en Canarias siempre que ocurre eso, pues se generan precipitaciones. No estamos hablando tampoco de situaciones de riesgo, pero bueno, pues tanto entre el sábado y el lunes pueden registrar también algunas precipitaciones, especialmente en las islas más occidentales, ¿no? Eso sería la síntesis de lo que vamos a tener este fin de semana, Cristina.
Vamos a la semana, vamos a ver cómo viene pues mira, de lunes a viernes la temperatura y la meteorología.
Viene anticiclónica, pero anticiclónica fría, ¿no? Como suele ocurrir en invierno, esa masa de aire fría que nos ha quedado del paso de esas borrascas últimas va a permanecer sobre la península ibérica, Baleares, y eso va a condicionar que las noches, las madrugadas, pues vayan a seguir siendo frías, ¿no? Mínimas de 0, 1 o 2 grados en el interior peninsular, más caldeadas en las zonas costeras, especialmente en el Mediterráneo, y máximas que tampoco van a subir mucho, ¿no? Estamos hablando de temperaturas durante la próxima semana, mediodía, entre 15, 16 grados, un poquito menos en el interior peninsular, con fenómenos de niebla que no dejarán subir mucho las temperaturas más allá de los 10, 12 grados, ¿no? Por tanto, semana anticiclónica, semana fría, todavía con restos de algo de inestabilidad entre el domingo y el lunes en el norte peninsular y ya digo, en general, un tiempo más tranquilo, pero frío.
Ahí está, abriguitos y tranquilidad, que estamos en invierno. Jorge Olcina, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre. Buen fin de semana a todos, Cristina.
Adiós, amigo. No todo es lo que parece, porque hoy es sábado 1 de febrero y hace justo un mes que dimos la bienvenida al 2025. Sin embargo, aquí con nosotros en España hay más de 220.000 personas que han celebrado el Año Nuevo esta misma semana. El pasado miércoles 29 de enero la comunidad china ha entrado oficialmente en el nuevo año, que rige bajo el signo de la serpiente, y concretamente de la serpiente de madera. ¿Cómo es la serpiente? Pues simboliza la paz, el crecimiento, la sabiduría, la intuición. La cuestión es que con esta excusa, la celebración del Año Nuevo Chino, vamos a preguntarnos un poco más acerca de estos compatriotas que ahora viven con nosotros y proceden de tan lejano mundo. Nos ha interesado, por ejemplo, el caso de una española, plenamente española, nacida aquí, pero hija de migrantes chinos que llegaron a nuestro país hace unas décadas. Se llama Jane Chen, de 25 años, y nació en Castellón. Jane, buenos días.
Buenos días.
Lo primero que me llama la atención es tu nombre, un nombre americano.
Sí, bueno, es porque trabajo en una empresa que, bueno, los clientes son de todos los países, entonces para más fácil la comunicación.
Ah, o sea que no te llamas así.
No, no, no.
¿Y cómo te llamas?
Mi nombre es Yanuo Chen.
Yanuo Chen. Claro, sí. ¿Ves? Ya empezamos ahí con esto. O sea, los chinos en España tienen dos nombres por lo menos.
Exacto.
¿Todos hacen así? ¿Todos hacen un nombre original y un nombre adoptado?
A ver, no todos, pero en su mayoría, los que conozco yo, sí. Simplemente es para facilitar la comunicación.
Claro, claro. ¿Y en casa cómo te llaman? ¿Jane o Yanue?
En casa, pues por mi nombre chino.
Claro, claro. Tus padres nacieron en China, eras la primera generación Chen, de los Chen, nacida en España. ¿Cómo llegaron ellos a Castellón?
Pues bueno, ellos en principio llegaron a Barcelona. Bueno, fue mi abuelo el primero. Él se fue directamente de China aquí a Castellón y se fue al grado. Ya después vino mi padre y ya mi madre.
Pero ¿y cómo dijo tu abuelo? Pues que me voy a Castellón desde China.
Pues la verdad no sabría decirte, simplemente me dijo que en aquella época pues se decía que en España se trabajaba muy bien, que ganaban dinero y nada, y surgió y se vino aquí.
Fíjate, era plena época del comunismo.
Sí.
Digamos, de la época más dura, digamos, desde el punto de vista de la regulación económica. El comunismo sigue allí, pero en fin, de los planes, etcétera. Tus padres se dedican a la hostelería, ¿verdad?
Sí.
Y tú trabajas como secretaria en una radio que emite en mandarín para la comunidad china en España. Cuéntame esto, que es fabuloso.
Bueno, la radio se llama China FM. No sé si has escuchado alguna vez de ella.
No, yo no lo he oído. Me fascina.
No. Bueno, pues sí, trabajo en una radio. Bueno, mi puesto es la secretaria del CEO. Y sí, emitimos programas principalmente en chino mandarín para la comunidad china que reside aquí en España.
Hay muchísimas lenguas en China. ¿La tuya original es el mandarín?
El mandarín, digamos que es como el castellano de aquí de España. El español, digamos. Y bueno, el dialecto es... se dice Qinghenhua, sí. No lo habrás escuchado.
Pero y seguramente es muy como... diferente, ¿no?
Sí, es muy diferente, es como, no sé, hablar el valenciano o el catalán, que bueno, la gente de Madrid pues no lo habrá escuchado.
Claro, claro. Vamos primero con la celebración del Año Nuevo, que me produce curiosidad. ¿Cómo se celebra el Año Nuevo? ¿Cómo lo has celebrado esta semana?
Bueno, pues el Año Nuevo en China lo que se suele hacer es una reunión familiar, una cena, la cena de reunión, y donde nos reunimos todos, da igual donde estés, pues regresas a casa para tener la cena con la familia. Y bueno, se preparan muchísimos platos, y al final de la cena, pues lo que se suele hacer es dar sobres rojos con dinero, que esa es la tradición.
Unos a otros.
Que es, los mayores a los... A los pequeños, que ya esa es mi parte favorita.
¿Y qué platos se preparan para esa noche?
Bueno, tenemos como las empanadas chinas.
Sí, las
gyozas. Una masa, exacto, la masa con dentro lleva carne. Y después está el otro plato, que es el pastel de arroz. Un pastel de arroz que es, bueno, es dulce. Se toma ya como un postre.
¿Y el hecho de que sea el año de la serpiente os dice algo?
Yo creo que todos los animales transmiten pues prosperidad, alegría, es más o menos siempre lo mismo.
Siempre lo mismo, ¿no? O sea, vosotros sí. No os ponéis a escrutar cómo os viene el año de la serpiente y cómo os va a afectar, ¿o sí?
En mi familia al menos no, yo creo que en otras familias más tradicionales a lo mejor sí.
¿Sabes, por ejemplo, qué signo eres tú?
Yo el del conejo.
Ah, tú eres conejo, sí. O sea que sí que lo sabes, eso sí que es claro. Porque de hecho en China hay parejas que se casan en virtud de su signo del zodíaco chino, ¿verdad?
Exacto, eso son familias que ya son muy tradicionales y creen mucho, en las leyendas y en la agenda lunar. Entonces... pues se basan un poquito en esas creencias.
Claro. A mí me interesaría mucho que nos contases cómo has crecido. Quiero decir, yo, por ejemplo, soy hija de alemana y de español. Entonces, ha habido muchas cosas que, en virtud de mi cultura materna, han sido muy diferentes para mí del resto de mis compañeros españoles. Supongo que tú esa vivencia también la tienes.
Sí, exacto. Bueno, han habido choques culturales al haber crecido en ambas culturas. Creo que uno de los mayores choques culturales es que la diferencia en la comunicación y en las relaciones familiares es un poquito distinta. En la cultura china, pues el respeto a la autoridad, especialmente a los mayores, es como lo fundamental, lo más importante. Y muchas veces pues las emociones no se expresan de manera tan abierta como aquí en la cultura española. Y bueno, los españoles, los amigos, los profesores, ya la gente española que conozco pues es más directa y más expresiva. Y bueno, tienen un tacto más... son más cariñosos, digamos.
O sea, en algún momento te habrán dicho qué fría eres o qué reservada.
Sí. Sí, al principio sí.
¿Y alguna vez a lo mejor en casa, cuando has venido con entusiasmo porque te lo ha pegado una compañera del cole, te ha dicho tu padre o tu madre, oye, ¿a dónde vas?
Bueno, mis padres no, pero cuando vuelvo a China, a veces para hacer visitas a familiares, pues, bueno, yo tengo hermanos y yo con mis hermanos, pues, la relación es muy cariñosa y los abrazo, les doy besos, y para ellos es algo raro, y cuando hago eso en China, pues me miran con cara, ¿qué estás haciendo?
Un tópico sobre la comunidad china, que no sé si será cierto, es el valor del trabajo y las jornadas laborales interminables. ¿Esto sigue siendo así o es una exageración?
Bueno, yo creo que en China, sobre todo, sigue siendo así, pero las nuevas generaciones que hemos nacido aquí en España, ya es diferente. Bueno, en la cultura china pues hay una gran presión por el éxito académico y profesional desde pequeños, vamos, desde que entras a la guardería ya empiezas con eso. Pero yo creo que esto poco a poco en realidad va cambiando. Actualmente en la sociedad china, pues los jóvenes también lo van equilibrando un poco, esto lo de entre la vida personal y lo laboral.
De todas formas, sí que nos llama la atención, por ejemplo, a los españoles, que existen bazares chinos donde siempre está el dependiente. O sea, es una capacidad de trabajo que supera con mucho la nuestra.
Exacto, sí. Pero yo creo que eso lo hacen más... gente de la edad de mis padres, por ejemplo. Ya los jóvenes que hemos nacido aquí, pues no solemos hacer eso ni queremos, vamos.
Oye, señorita Cheney, ¿qué pasa contigo cuando vas a un sitio? Porque claro, tú eres totalmente española, hablas perfectamente el español, te has criado en España, y te tratan como una china. Porque claro, tu aspecto es de China.
Sí, bueno, a veces cuando entro a un bazar, un bazar chino, pues estoy ahí que quiero comprar algo y la gente pues me pregunta pensando que soy la dependiente de ahí. Directamente me dice, oye, disculpa, ¿dónde está? No sé, y me preguntan y digo, ay, perdón, es que no trabajo aquí, se me quedan ahí.
Se quedan de piedra, claro.
Sí, sí.
Sí, sí, tiene que ser. Y dime una cosa, me gustaría saber cómo ven los chinos a los españoles y cómo ven los españoles a los chinos.
Desde mi punto de vista,
sí.
Yo en realidad los chinos pues los veo un poquito más cerrados, son más conservados, a los españoles pues lo que había dicho son más abiertos y es más fácil de comunicar.
Y al revés, ¿cómo ven los españoles a los chinos?
Bueno, yo creo que el estereotipo pues muy trabajadores, se matan a trabajar, dejan su vida ahí metidos en el bazar o en restaurante, bueno, se quedan 24/7 trabajando. Yo creo que eso es La primera imagen que damos a los españoles.
Bueno, también hay la idea de que son comunidades un poco cerradas, que se ayudan entre ellas. Uh-huh. No sé si será verdad.
Sí, eso sí que es cierto.
Y luego hay uh-huh. otro sentido de la higiene, o por lo menos hay mucha gente en España que dice que los chinos son un poco guarrillos. A mí no sé si es un tópico o una tontería, o realmente hay otro sentido de cómo organizar las cosas domésticas.
Pues yo realmente eso no lo he escuchado. No, uh-huh. no sé a qué podría haber sido, pero...
Bueno,
no
pues a que uh-huh. Los españoles tradicionalmente se tenían por muy limpios. O sea, que es que ahí cada uno tiene su cosa, ¿no? La verdad es que los primeros chinos que llegaron a España abrieron negocios casi siempre ligados al comercio. Las tiendas uh-huh. de alimentación, los bazares, los restaurantes. ¿La segunda generación también tiene esta vocación comercial?
A ver, en mi caso no es ese. Pero yo creo que los que han estudiado aquí, los que se han sacado una carrera aquí en España, no se dedicarían a eso porque ya han visto lo que han pasado sus padres, por lo que han pasado, el cansancio, la presión. Entonces yo creo que no será la primera opción, digamos.
Ahora, actualmente, en la generación tuya, los jóvenes españoles de origen chino, ¿qué quieren ser mayoritariamente?
Pues yo creo que empresarios. Pero ya no del sector del bazar.
Sí, o sea, pero fíjate que siguen apostando por el comercio.
Exacto, sí.
O sea, no tanto por, yo qué sé, por la medicina, por la enseñanza, por la música.
En España yo creo que no tanto. Sí que tengo a conocidos que están ahora estudiando medicina y de hecho una ya es médico en un hospital público de Barcelona. Pero... realmente son poquitos de los que conozco yo.
Oye, ¿y tú ligas con chinos o con españoles?
A ver, yo pues de esto pues soy muy abierta. Yo estoy pues dispuesta a conocer a todo el mundo. Ya no diferencio por raíces.
O sea, ¿tú no tendrías inconveniente en casarte con un español?
No.
O sea, ¿y en tu familia les da igual que te cases con un español o con un chino?
A ver, mis padres prefieren que me case con un chino porque se comunica mejor con él, pero...
Claro, más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer. O al revés, lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿Y cuántos hijos te gustaría tener?
Yo, pues, por querer, pues uno diría yo.
Fíjate, o sea, realmente pocos.
Sí, sí, sí.
¿Por qué?
Pues bueno, yo tengo tres hermanos más. Y yo creo que sí, somos familia numerosa y yo no quiero tener eso, yo sé el lío que hay.
Bueno, es que eso no es tener familia numerosa, es tener un pueblo. ¡Qué graciosos! Oye, una última cosa, ¿tenéis convicciones religiosas? En tu familia, digo.
Mi familia, bueno, mi madre y mi abuela, por parte de la familia de mi madre, ellos son cristianos.
Ajá. Uh-huh. ¿Y la otra parte no?
No. Mi abuela, por la parte de mi padre, ellos ya no.
Ajá. ¿Y los hijos?
No, nosotros no creemos en nada.
Claro, estáis más en la línea de lo español contemporáneo, claro.
Sí.
Bueno, es fascinante. El mundo de la migración da lugar a una fecundidad extraordinaria. Es Jane Chen, de 25 años, nacida en Castellón, perfectamente española y a la vez de total aspecto chino y familia china. Me ha interesado muchísimo hablar con ella. Te deseo lo mejor y que tengas un futuro brillante y seas muy feliz. Muchísimas Igualmente. Gracias por hablar con nosotros y feliz Año Nuevo.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós, adiós.
Adiós.
Mundos en este mundo, ya os lo digo, es que es todo asombroso. Y asombroso está resultando Trump, Donald Trump, en su primera semana. ¿Es bueno? ¿Es malo este señor? Hay unas batallas al respecto. Ahora vamos a considerarlo en la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Por qué no narramos a medias? ¡Me divierta! Que ha pitado el árbitro en el oído de Remiro. Lo ha dejado sordo.
No,
pasan cositas y las vivimos en Tiempo de Juego.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de Juego.
De aquí no me mueve nadie.
Empezamos. Este sábado Atlético de Madrid-Mallorca, Español-Real Madrid. El domingo Barcelona-Deportivo a la vez.
Si se van cansando, tienen cinco cambios.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes los filetes de contramuslo de pollo a 6,45 euros el kilo hasta el 2 de febrero en Península y Baleares. Ah, y no te pierdas ofertas a un euro hasta el 12 de febrero. Alcampo, sales ganando.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el fresón tarrina 500 gramos a 3,25 euros la tarrina. Hasta el 2 de febrero en Península y Baleares. Ah, y no te pierdas ofertas a un euro hasta el 12 de febrero. Alcampo, sales ganando.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl 2 kilos de naranjas por 1,79, ahorras un 33%. Y albóndigas mixtas por 2,79, ahorras un 24%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
¿Tu compañía de energía te ha subido los precios? Cámbiate a Endesa y deja de preocuparte de tu factura, porque estar a tu lado es darte la tranquilidad que necesitas. Infórmate ya en el 800-700-700, en tu punto de venta Endesa o en endesa.com.
Los precios imbatibles a Carrefour, como el aceite de oliva La Masía de 5 litros a un precio imbatible de 4,89 € el litro. Hasta el 12 de febrero. El mejor precio garantizado. Carrefour. Promo, promo,
promo. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Hey! Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed.
Si algo ha fascinado esta semana ha sido la enorme batería de medidas que ha supuesto la entrada de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Va camino de un centenar de medidas firmadas y David Alandete es nuestro corresponsal en Washington y nos ha ido informando muy minuciosamente. David, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
No puedo sino preguntarte en primer lugar por la última hora del accidente aéreo en el aeropuerto de Washington.
Bueno, ha habido todavía una demora en las operaciones de rescate por el tiempo, sobre todo por condiciones lluviosas y por las fuertes corrientes que ha habido estos días, y aún quedan placas de hielo. Eso ha ido ralentizando que se haya recuperado todos los cuerpos. Ya solo quedan cuerpos por recuperar porque no hubo ni un superviviente y los familiares han ido llegando, pero desde luego no ha habido una identificación de todos ellos. La investigación ha comenzado, pero se ha visto interrumpida al principio por esas declaraciones de Donald Trump diciendo que, bueno, que los responsables había sido no solo cualquier accidente humano que pudiera haber, sino esas cuotas de contratación. Él dio una lista bastante larga de condiciones, de disminución física, disminución psíquica, cosas que no se han demostrado, ¿no? Pero interfirió en ese inicio de la investigación y el FBI ya ha tomado las riendas un poco de esas pesquisas.
Hombre, él no es tonto, quiero decir, que habrá dado en el clavo de algún tipo de sensibilidad pública, ¿no? O sea, lo que viene a decir es que a la gente no se la contrata por su talento, sino por su color, su religión, su discapacidad mental. Entiendo que ha ido por ahí.
Ha ido por ahí, efectivamente. Lo que ha hecho es, digamos, recoger un sentir mayoritario que hay entre, sobre todo entre sus bases, de que ha habido una serie de cuotas y una serie de contrataciones que no van sobre el mérito, sino que van sobre, pues, determinados patrones que se han establecido para tener esa representación entre los empleados públicos. Eso sí que estoy muy de acuerdo contigo. No es tonto, es decir, él sabe qué cuerdas está tocando y también, Cristina, él empieza a hacer esas acusaciones en el momento en el que se empieza a publicar después del accidente que él había sustituido a dos jefes importantes, el de la seguridad aérea aeroportuaria y el de la seguridad en el control aéreo. Los dos habían sido destituidos o dimitidos, forzados a dimitir, nada más llegó él al poder.
Pero también había un solo hombre al cargo de dos tareas, creo.
Bueno, no, estaba el secretario de Transporte, Sean Duffy, que era el que estaba coordinando todo en ese momento porque no tenía subalternos en ninguno de esos dos departamentos tan importantes.
No, pero me refiero de al propio controlador aéreo. ¿No había un controlador controlando a los helicópteros y a los aviones simultáneamente y no tenían que estar separadas esas funciones?
Efectivamente, había en el control aéreo una persona que estaba con los helicópteros y con los aviones, y eso es un fallo de protocolo que obedece al hecho de que no hubiera suficientes controladores aéreos en la torre en ese momento, y ese es un fallo importante. También es un fallo importante el hecho de que el helicóptero, como dijo el propio presidente Donald Trump, estuviera volando a una altura no autorizada, demasiado elevada, y eso puede apuntar también a un fallo humano.
Sí. Bueno, vamos a intentar desgranar estos 100 decretos más o menos que con los que va a firmar hoy ha hecho el presidente y que llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, tenemos ese capítulo de deportaciones masivas que se realizan a determinados países, Brasil, Colombia, a cambio de amenazar a esos países con establecer aranceles e impedirles exportar buena parte de sus productos. O sea, la cuestión es, si tú quieres que yo te deje exportar a mi país, tú tienes que admitir que yo te lleve los inmigrantes.
Efectivamente, y eso entra también en un contacto que ha tenido este viernes y que es muy importante, que es el envío de su enviado especial para misiones de alto riesgo, Rick Grenell, un gran asesor de Donald Trump, al que ha enviado a Caracas, a Venezuela, a verse con Maduro directamente. Es algo que no podríamos haber imaginado durante su primer mandato. En el primer mandato, Trump ejerció una campaña de máxima presión y ahora su prioridad es la repatriación de indocumentados, sobre todo los que tienen antecedentes penales, ¿no? Y eso ya lo ha hecho con Colombia, le ha costado un conflicto diplomático a Petro, que se negó a la entrada de aviones militares. Lo ha hecho también con Brasil, aunque no se ha informado mucho de ello, han llegado también vuelos a Brasil y con Guatemala, pero se esperan más, muchísimos más, efectivamente.
Ha hablado de meter a los delincuentes inmigrantes en la cárcel de Guantánamo.
Guantánamo es una base naval, como tú bien sabes, Cristina, que está alquilada, entre comillas, por Estados Unidos a Cuba desde 1903. La dictadura cubana la lleva reclamando desde hace mucho tiempo. No paga Estados Unidos porque no lo quiere cobrar Cuba, la quiere recuperar. Allí hay una base naval y también hay un penal de los condenados contra el terrorismo en el que quedan 15 estados. Mohamed, que es el autor intelectual de los atentados del 11S, pero hay también un centro de detención de inmigrantes. Ahí hubo muchos de los balseros cubanos que salían por Guantánamo, por la bahía, y eran internados allí. Y ese centro de detención de inmigrantes ha seguido operando y Trump lo quiere ampliar a 30.000 camas. Eso doblaría la capacidad que tiene Estados Unidos de retener a inmigrantes, que en este momento tiene 30.000 en suelo estadounidense, sobre todo en la frontera, y con Guantánamo tendría 60.000.
¿Pero hay tantos delincuentes entre los migrantes?
Se calcula que hay unos 200.000 con antecedentes penales. Son 11 millones de indocumentados. Y hay unos 200.000 con antecedentes penales y hay, creo, si no me equivoco, unos 150.000 que han sido detenidos pendientes de juicio e imputación. Sí, hay muchos.
Madre mía. Luego está el tema de las medidas contra la mentalidad impuesta, contra el mundo woke, ¿no? Ha decidido poner fin a la financiación de los abortos por parte del Estado, por lo menos los que llama abortos por elección, ¿no? Que no son por razones médicas, y también dejar de financiar los cambios de sexo para menores.
Eso es una parte importante, que no entra tanto dentro de esa ideología o ese cambio de mentalidad, sino de medidas muy claras y concretas. Lo primero que hizo Marco Rubio, que es el primer secretario de Estado hispano y también católico, no es el primero católico, pero es el primero en mucho tiempo católico, una de las primeras cosas que hizo fue incorporar a Estados Unidos de nuevo a la Convención Especial contra el Aborto de Ginebra. Lo que implica es que no se va a participar en la diplomacia de Estados Unidos en ningún programa que financie abortos o que dé ayudas económicas a la financiación de los abortos. Esto vuelve a ser una política del Departamento de Estado, que ya lo era con la primera administración de Trump, ¿no? Pero además ahora viene con esa sentencia del Supremo de 2022 que devuelve la decisión sobre ese asunto a los estados, ¿no? Y el otro es efectivamente la prohibición de la castración química y otro tipo de cambios de una extremada gravedad para menores, que es algo que se autorizó con supervisión médica en la administración de Biden. Y efectivamente no se permite que los seguros médicos, es decir, Medicaid y Medicare, que atienden con subsidios, permitan eso, ¿no? Sobre todo a menores. Es algo que para Trump, ha dicho que eso no debería contemplarse en ningún caso para personas que no tienen raciocinio y que dependen de sus padres, ¿no?
Claro, pero ahora ha habido un escándalo enorme entre el mundo de la costa de Columbia y de San Francisco y de Hollywood, etcétera.
Sí, bueno, lo que ha habido es una guerra cultural reabierta porque Trump está aquí en Washington, ¿no? Pero hay una cosa ahora diferente, Cristina, que en esta ocasión Trump tiene un apoyo mayoritario y viene con mucho más apoyo. Fíjate que hasta las grandes empresas de esas costas, como Facebook, como Google, han retirado, un ejemplo, tampones que había en los servicios de hombres. Habían simplemente para que los pudieran utilizar personas de ambos sexos. Entonces, Mark Zuckerberg, que es el principal directivo de Facebook, comunicó a su empresa que por el cambio cultural quitaba. Es una medida, es un ejemplo muy pequeño de algo que está empezando a suceder también en los grandes bastiones de esa ideología, como tú decías, woke, tecnológica y de Hollywood, ¿no? Que es un cambio
importante.
Hay
una amenaza al estilo Milei sobre los funcionarios, ¿no? De la liquidación de un amplio sector de funcionarios que podría llevar a cabo Elon Musk y además, por lo pronto, les ha quitado el teletrabajo. Esto también tiene que haber sido un shock.
Bueno, hay 2 millones de funcionarios. 2 millones de funcionarios en Estados Unidos. Solo el 6%, Cristina, 6% acude a la oficina a trabajar a tiempo completo. Claro, esto es una remora de hace mucho tiempo de la pandemia que no se ha solucionado todavía. Entonces, lo que ha hecho Trump es ordenarles que el 6 de febrero vuelvan al trabajo en 2 semanas. Quien no lo haga puede acogerse a un plan de despido incentivado que les daría indemnizaciones hasta septiembre, pero los sindicatos no han apoyado esa medida. Y lo que ha hecho Trump es empezar a intentar cambiar de categoría, porque aquí también hay categorías para hacer que sean de libre disposición mucho de ellos, es decir, como si fueran autónomos y poder empezar a despedirles y hacer una purga. Una purga que tenga que ver con eso, con productividad y con eficiencia, ¿no? Es algo que no solo Trump, muchos otros presidentes antes han intentado hacer y no han triunfado. Es decir, un Estado mucho más ligero y mucho más eficiente, ¿no?
Y en el último capítulo grande está el tema de las energías. Él quiere volver a los combustibles fósiles. Se ha salido de los acuerdos climáticos de París para la reducción de emisiones. Habla de volver al fracking, o sea, esa perforación muy radical del terreno. Y ha frenado en seco los parques eólicos. O sea, aquí hay un cambio radical de rumbo.
Lo que él dice es que para que Estados Unidos pueda ser realmente autosuficiente, tiene que tener independencia energética. Y para eso se debe volver a perforar en zonas que antes estaban protegidas, sobre todo en Alaska y en otras zonas costeras. Él cree que así también, por ejemplo, él me lo dijo a mí porque le hice esa pregunta yo en el despacho Oval la noche que estuve, yo le pregunté sobre Venezuela en su regreso y me dijo, bueno, nosotros no tenemos por qué comprar petróleo a nadie, Chevron no tiene por qué seguir en Venezuela, ¿no? Y en ese sentido, lo que necesitamos de nuevo es ser independientes energéticamente, no depender de nadie y así poder forzar nuestra agenda, ¿no? Que es las repatriaciones y luego, pues sí, fomentar la democracia en otros países, pero no ser dependientes de importaciones de nadie, ¿no? Entonces, eso es lo que justifica un poco esa agenda de independencia energética y de volver a ampliar las perforaciones petroleras. Eso hace que el gobierno sea menos ecologista en sus principios, ¿no? Es un cambio bastante importante de las políticas de Joe Biden, desde luego.
Verdaderamente es una revolución. Tengo ganas de hablar con Alandete ya de fondo sobre las cuestiones de opinión, ¿no? Y los matices a todas estas decisiones, pero no es el día. Te lo agradezco muchísimo, David. Gracias por seguir todo esto. Enhorabuena por el encuentro con el presidente el otro día. Ha tenido un eco bárbaro aquí en España. Un abrazo fuerte.
Gracias, Cristina, igualmente.
José Miguel Gaona está como siempre con nosotros en esta franca. Hoy José Manuel no puede estar con nosotros, está malito. Gaona, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Me interesa mucho hablar de Trump contigo porque tú conoces bien los Estados Unidos y para empezar tienes que percibir, en fin, una revolución ahí, ¿no?
Totalmente, pero la revolución se veía venir. Es decir, resulta complejo en algún momento poder hablar de ello, porque en España se imagina que el votante de Trump es una especie de vaquero inculto que está en el medio oeste y que, bueno, como es tan inculto, pues vota a gente que no le conviene. Y por el contrario, los intelectuales e inteligentes votan a los demócratas. Bueno, pues me temo que no es así. Por ejemplo, entre los latinos, Trump es prácticamente un héroe. Comunidades, por ejemplo, como la cubana en Florida. Es decir, ¿y por qué? Pues porque los anteriores gobiernos demócratas, como por ejemplo el de Obama, y eso tuvo muy poco eco en Europa, porque siempre parece que hay que maquillar la realidad, tiró la ley de wet feet, dry feet, un ejemplo. Aquella ley en la que permitías a aquellos cubanos que pusieran un pie en las balsas o de cualquier otra manera en la costa norteamericana, pues adquirir derechos de manera prácticamente inmediata.
Claro,
Los
y los
demócratas fueron los que
viejos
acabaron con aquello.
emigrantes.
Pero también creo que tenemos una intoxicación importante respecto al tema, por ejemplo, de las deportaciones. Mira, me he molestado en ver cuánta gente deportó Biden el año pasado. Deportó la friolera de 271.484 personas a 192 países distintos.
No me lo
Es
puedo
decir,
creer.
743 cada 24 horas. Eso da para muchos vídeos en la tele, ¿eh?
¡Qué barbaridad! 272.000.
271.484, exactamente. Los americanos son muy precisos en eso. Y Obama, más de 3 millones de personas. Entonces, yo cuando veo las noticias en la tele me planteo, ¿cuál es? O sea, yo no dudo que estén deportando y que a lo mejor y Trump, desde luego en su anterior legislatura, deportó menos personas que, desde luego, que Biden y también menos personas que Obama. Pero ¿cuál es el interés de algunos medios de comunicación de presentarlo de esta manera aparentemente monstruosa? Quizá ese sea el nudo gordiano de la cuestión.
Hay muchísimos aspectos absolutamente fascinantes, desde luego muy novedosos. Está hoy el tema de los aranceles, que aplica serios aranceles a Canadá y México del 25% y a China del 10% y amenaza a Europa. Bueno, amenaza no, anuncia que nos va a poner aranceles. ¿Tú cómo ves esto?
No, él lo que hace es proteger el día 20 de enero, justamente, lo calificó el día de la liberación cuando asumió el cargo, ¿no? Dijo textualmente que la era dorada de Estados Unidos comienza ahora mismo y el declive americano ha terminado. Hombre, lo que se ha visto, y tampoco hace falta ser un genio de la economía, es que grandes empresas, como por ejemplo la que ha pegado justamente un petardazo esta semana pasada con Nvidia, por ejemplo, diseñaban los chips en Silicon Valley, pero los fabricaban en Taiwán, y eso sigue el ejemplo en muchísimas otras cuestiones. Es decir, Estados Unidos es un sitio genial para crear empleo en otros países, en otros países. Por otro lado, la balanza comercial, por ejemplo, con Canadá, está muy desfavorecida en contra de Estados Unidos. Importaciones de automóviles, importaciones de productos energéticos, es decir, multitud de cuestiones. Curiosamente,
el libre
y ahí
mercado,
no sé hasta qué
se
punto
ha demostrado
existe,
bastante...
pero en el caso de Canadá le acusaba con ser una de las vías de entrada del fentanilo. En el de México, yo creo que todos lo tenemos claro. En el de Canadá, no sé hasta qué punto. Pero bueno, quizás sea una manera de presionarles para convertir a Canadá en el siguiente estado americano.
No sé, porque yo pensé que el libre mercado sí que se había establecido como una modalidad de prosperidad de los pueblos, ¿no? Quiero decir que el aislacionismo que padecimos nosotros, por ejemplo, después de la guerra, pues nos perjudicó muchísimo. O sea, que vamos a ver qué ocurre. Hay quien dice que también estas medidas pueden ser reversibles. Luego está el tema de los funcionarios, que lo temen todo de Trump, porque pueden seguir el camino de Milei, ¿no? Y quizá más llamativo el tema contra el ecologismo.
Bueno, el tema de los funcionarios, yo creo que Elon Musk, que es quien se está haciendo cargo justamente de aligerar el estado de aquellos puestos que evidentemente le suponen un peso importante, dio un ejemplo, desde mi punto de vista, magnífico cuando compró Twitter. Recordemos cuando compró Twitter hace relativamente muy poquitos años, que expulsó a miles y miles de empleados. Todos los buenistas se llevaron las manos a la cabeza. Twitter está acabado, es imposible sacarlo adelante. Bueno, pues lo aligeró de toda esa carga y Twitter sigue tan pancho y lirondo para adelante.
Es un poco ese modelo. Y el ecologismo, porque nos queda un minuto y es asunto que en Europa resulta muy sensible, el tema del ecologismo y el cambio climático.
Sí, el ecologismo y el cambio climático. A lo mejor habría que preguntárselo a los 30.000 empleados de Volkswagen que van a estar en la calle dentro de poco por la equívoca implementación del coche eléctrico o las equívocas políticas justamente de energía que han afectado al motor de Europa. Europa actualmente está tocada. Es decir, Alemania tiene este año el PIB que le correspondía al 2016. Me temo que estamos en un continente que está agonizante. Y lo que quiere Trump, evidentemente, es sacar al país del pozo donde progresivamente se estaba metiendo.
Vamos a ver con interés todo esto, porque desde luego va a ser un revulsivo también para Europa. La respuesta no ha tardado en llegar. Hablaba la señora Lagarde de la necesidad de hacernos verdaderamente un solo continente, de unirnos definitivamente para estar fuertes. Las cosas van a cambiar. Querido José Miguel Gaona, siempre fascinante hablar contigo.
Bueno, encantado. Pero hay algo que no se le puede criticar a Trump, y es que no intente cumplir lo que ha prometido, para bien o para mal. Pero ojalá tuviésemos políticos que cumplen, en cada ideología, pero que cumplan.
Vamos a ver qué pasa. Un saludo fuerte. Chao, chao.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como la segunda unidad al 70% de descuento en los L Castell y Actimel Pack de 6. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 1,08€ y así en más de 1.700 productos. Hasta el 12 de febrero en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los amantes del buen comer. Con este jamón de bellota 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos, por 199 euros. Así son las ofertas límite. Del 30 de enero al 2 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ya está aquí el futuro, los coches sin conductor. Sí. Leganés en Madrid ha puesto en marcha un proyecto piloto de autobús urbano autónomo. Es tan fascinante que Laura Rubio se ha atrevido a subir en este autobús sin conductor y también a cruzarse por delante. A ver si la detectaba.
Pues aquí estoy, en Leganés. He venido a probar ese primer autobús urbano autónomo, entre comillas, y a ver qué opina la gente sobre su funcionamiento. De momento, ha sido una prueba de 5 días y habrá que esperar para ver a estos vehículos circular sin conductor porque, ya sabes, la legislación de momento no lo permite. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona y si es seguro. Mira, este autobús tiene una capacidad para 52 personas y tiene unas características muy diferentes a las de otros autobuses urbanos. Vamos a preguntarle si te parece. El representante de la marca que fabrica este tipo de vehículos es Ángel Luis Estrella y es el director general de Carsan España.
El vehículo, una cosa que nos hace diferente sobre todo es que hay algunos vehículos autónomos que son como, digamos, son vehículos experimentales. Ajá. Hay alguno que está circulando, la autónoma, son vehículos de, parece que están en torno a 10-12 plazas. Sí. Esto es un autobús. Y cuando digo un autobús, es un autobús de 52 plazas. Este lo que lleva es todo el sistema para hacerlo autónomo. Y para hacerlo autónomo lleva 6 sistemas de sensores distintos. Por un lado lleva radares de pulsos láser. Aparte, está todo el entorno del autobús cubierto por sensores de ultrasonidos. ¿Los ves pequeñitos?
Sí, como los coches. Estos sí. Son como los que llevan los coches.
Lleva cámaras RGB, lo que son cámaras de vídeo, frontales, arriba, detrás, cubriendo el tema de las puertas. Y cámara termográfica, que permite trabajar en cualquier condición de tiempo. Y radar de pulsos electromagnéticos. De hecho, este vehículo lleva circulando en tráfico regular desde el año 2022 en Noruega con 0 incidentes a día de hoy.
¿Esto cuándo va a ser una realidad ya en las carreteras españolas?
Tecnológicamente el sistema ya está operativo.
Vale, es una realidad tecnológicamente hablando.
Tecnológicamente hablando y de hecho en Noruega está funcionando. Ahora mismo nosotros, tal como está, para una ruta definida, podríamos ya ponerlo a operar.
¿Esto cómo funciona? Es decir, para hacer la ruta que vamos a hacer, tienes que meterle unas coordenadas, entiendo, previamente a...
Tienes que mapear la ruta. Mapear significa que tú tienes que estar un periodo de pruebas circulando para que el autobús vaya aprendiendo todas las cosas, dónde están los semáforos, aquí hay un paso de peatones, todo ese tipo de cosas lo va aprendiendo. Y de hecho, para una prueba de estas, harían falta unas 2 semanas y pico de trabajo. Ahora hemos estado 4 días y eso nos permite pues ya tenerlos en unas condiciones operativas bastante razonables, pero todavía habría, para entregarlo al cliente, habría que hacer un, como dicen los anglosajones, un fine tuning.
Que es afinar.
Afinar, pero está operativo y por supuesto. Y el criterio de diseño que tiene el vehículo autónomo es seguridad.
Si pasa un pájaro por delante...
Si pasa un pájaro, se para. Además, el tema del pájaro es especialmente crítico por una razón. Porque pegó un frenazo con un pájaro. Y la gente decía, joder, ¿con un pájaro? Digo, sí, el sistema en conducción aprende por eventos. Claro, un pajarillo que venga por aquí y se cruce, dice, joder, por un pajarillo no vas a parar. Sí, porque un pájaro tiene el mismo tamaño que una pelota. Y un evento en conducción es que venga una pelota y detrás de una pelota viene un niño que no mira.
Claro.
Entonces, por eso siempre preferimos 100 veces por un pájaro y la 101 cuando sea un niño, estar seguros de que paramos también.
Bueno, estábamos hablando de que era un vehículo sin conductor, pero sí que hay realmente un conductor por si acaso. ¿Qué tal, David? ¿Cómo ves este sistema?
Bien, bueno, al final nosotros es un autobús autónomo, pero siempre tiene que haber un conductor de apoyo por si surgiera algún imprevisto, coger el mando manual nosotros y bueno, y aunque vayan autónomos siempre estamos pendientes y estamos supervisando.
¿Qué tal estos primeros días de testear este sistema? ¿Cómo lo has ido viendo? ¿La gente qué dice?
Bien, la gente pues le sorprende. Al principio es un poquito raro, un poquito extraño, porque cuando ven que el volante se mueve solo, pues la gente se queda un poquito sorprendida.
Tiene que ser raro, ¿no? Por lo menos el primer día que te subes ahí, dices...
Al principio es bastante raro, te sientes un poquillo, pues no sé, pues como cuando te subes en una atracción, ¿no? Que que arranca, que no tienes el control, pero bueno, luego al final lo que te comento, que coges confianza y te vas sintiendo pues, más seguro y más tranquilo.
Estoy con la concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad. ¿Cómo está siendo los primeros días de este proyecto?
Pues muy bien, la verdad es que está teniendo mucha aceptación y sobre todo pues mucho impacto, ¿no? Realmente hay mucha gente interesada, muchos medios como vosotros que también nos están preguntando.
¿Sois pioneros en Leganés?
Eso es, somos pioneros y la verdad es que estamos súper contentos, súper orgullosos de que la Comunidad de Madrid haya apostado por nosotros y porque haya apostado por que seamos ese lugar donde se inician este proyecto que yo creo que es el futuro.
¿Cómo se llama usted?
Bien, me llamo Juan Salvador.
¿Y es usted de aquí de Leganés?
Sí, un poquito más para arriba, lo que pasa es que me gusta andar y vengo a andar y como me enteré digo, pues voy a verlo.
¿Y qué tal la prueba?
Bien, lo único el frenazo ese que ha dado, pero nada. Pero vamos, según estaba diciendo que eso se iría mejorando poco a poco y sería el frenazo más suave. Muy bien todo.
¿Qué le ha parecido?
Me ha parecido fantástico, además lo sabía, ¿no? Soy partidario del progreso. Me ha parecido interesante, seguro, útil y además una referencia para el futuro. He notado solamente en un momento que ha frenado por emergencia, que es lo que tiene que hacer y es lo que haría un autobús con conductor.
Pues estamos Ángel y yo, que vamos a hacer la prueba del algodón.
La prueba de la parada de seguridad.
Lo que vamos a hacer básicamente es cruzarnos por delante del autobús a ver si para. Que como no pare, pues nada, pero vamos, confiamos en que va a parar.
Confiamos en que pare.
Vale, venga, a ver si viene. Hay que confiar. Está viniendo el autobús de frente. ¡Ay, madre, que viene, 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 que viene! ¡Wow, qué frenazo! Bueno, pues nada, prueba superada. Estamos vivos.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.